Muy buenas a todos, lo prometido es deuda. Al final del último capítulo de Wii Podcast Plus os prometimos que íbamos a hacer un capítulo especial dedicado a Epic Mickey y aquí estamos para cumplir nuestra promesa. Buenas a todos los oyentes que nos escucháis el programa por primera vez y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan una semana más. Yo soy Rafael Blasco, Ghost para los amigos, y conmigo al otro lado de la línea tengo a la persona que creo que más esperaba con ganas el juego del que vamos a hablar esta noche en toda España.
Terriblemente lo esperaba.
¿Verdad que sí? Ese es Joan Bastida, ¿qué tal? Psychotic.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y es que es un juego muy especial el que vamos a hablar esta noche. Especial por muchas cosas, que es lo que estábamos hablando.
Sí, sí, sí.
Es un juego Epic Mickey, sin duda es uno de los grandes lanzamientos del año en Wii. Uno de los grandes juegos, sobre todo, que no son de la propia Nintendo, que ya es decir mucho, ¿no? En una consola como Wii.
Sí, ¿no? He tenido un par de tropiezos en el aspecto de las terceras, pero...
Y sobre todo es un juego que tiene un personaje tan especial como es Mickey Mouse. Y ha tenido, sobre todo, es un juego con un desarrollo, que ha tenido un desarrollo muy especial. Epic Mickey.
Sí, bueno, es... Todo viene de digamos, la historia del juego es muy larga, ¿no? Porque ya te puedes remontar a los inicios de Disney, que fue cuando Disney creó su propio estudio, perdió los derechos de ciertos personajes que tenía en aquella época, como era... Oswald del Conejo de la Suerte, que aparece en este juego como uno de los principales personajes, ¿no? Perdió los derechos de este y de muchos otros y los recuperó hace relativamente poco, ¿no? En el 2006.
Sí, por ahí.
Y decide, digamos, relanzarlos otra vez en DVD, que tú tienes algunos, ¿no?
Sí.
Estos DVDs.
Sí, lo que hablábamos, que la gente que nos gusta, a mí me gusta mucho la animación, lo que ha hecho Disney, sobre todo en Estados Unidos, empezó hace unos años... hacer lo que se llama los tesoros Disney, ¿vale? Que es una recopilación de que se hacían, además eran muy exclusivos, se editaban dos o tres cada año. Este último año no sé si han editado alguno nuevo. Y eran como pequeños volúmenes temáticos dedicados a recopilaciones de cortos antiguos de personajes o temáticas. Entre ellos, por ejemplo, en muchos había volúmenes dedicados a Mickey Mouse. Había varios, un volumen dedicado a Mickey en blanco y negro número 1, número 2, Mickey en color, después de Donald, Pluto y encima después de programas también muchos más raros, ¿sabes?
La mayoría eran de, digamos, la base más antigua de Disney, que eran los cortos que se emitían en los cines antes de las películas o entre películas, ¿no?
Exactamente.
A veces hacían sesiones de varias.
Y son eso.
Incluso mudos eran, o sea, no solo en blanco y negro, sino antes de que hubiera sonido, ¿no? En el cine.
Sí, porque son
algunos cortos son mudos.
Claro, los primeros de los años, antes del que siempre empezase el cine sonoro más o menos en el año 29-30, pues son incluso anteriores, los primeros de Mickey Mouse. Sí, no, está claro que hay mucha. Y no, es una. A quien tenga la oportunidad en España, la verdad es que es una recomendación, a quien le encante los dibujos animados y la animación, es una en DVD. Aquí no hay tantos disponibles, pero oye.
Sí, porque además también se puede ver que este tipo de cortos no era lo que es Disney ahora. Tenía un... incluso cierta violencia, ¿no? En dibujos animados, pero que incluso te puede recordar a Rasca y Pica de los Simpson, sin gore, pero,
claro, era otra,
pero en ese sentido,
y tengo una cosa,
chistes
otra
más picantes...
No, y estereotipos racistas. Además, es muy gracioso en estos. No se censuran, pero en muchos de los DVDs, yo digo que tengo unos cuantos, hay unos avisos antes de eso, unos DVDs, pues además con reportajes de estudiosos, o sea, es una dedicado para gente que le gusta mucho. No es para público infantil, vaya, es lo que me quiero decir. Y incluso dan avisos de que hay que tener en cuenta que estos estaban hechos en otra época, etcétera. Es muy gracioso. O sea, en la época de lo políticamente correcto lo que vivimos.
Exactamente. Que bueno, y que Disney se metió de cabeza en ese en ese aspecto.
Sí.
Pero bueno, luego, digamos, ha recuperado los derechos de todo este material, que era mucho.
Muchísimo.
Los ha relanzado con otros de la época que ya conservaba los derechos, pero que eran contemporáneos más o menos. Los ha relanzado y quería incluir un juego y un juego de envergadura, ¿no?
Sí, sí. Sí, porque ahora Disney eso, que y también está coincidiendo a lo mejor como Disney como compañía que se está metiendo más que nunca en el mundo de los videojuegos de forma seria.
Sí, aunque con productos que no son icónicos.
Exactamente, sí, eso lo comento.
¿Sabes? O sea, sí que tuvo en la época de Super Nintendo y tal varios juegos de Mickey Mouse, por ejemplo.
Sí, pero fíjate una cosa, esos los desarrollaban, claro, lo que hacía Disney era...
cedía.
Exactamente, las franquicias, sí. Pero los juegos de Super Nintendo, por ejemplo, pues muchos desarrollos por Capcom, en eso, o en el caso de Sega, que también hubo muchos títulos de Mickey Mouse o de otros personajes, era la propia Sega. Y de hecho son muchos de los mejores de la época de los 16 bits, desarrollados por Disney. Y además lo que te quería comentar con eso es que Disney ahora pues eso le da la oportunidad de volver a todos estos personajes por la puerta grande, y para ello le encarga el juego ni nada más ni nada menos que una de las grandes figuras de la industria del videojuego, que a ti te encanta.
Respecto, sí, a mí me encanta, sí, porque bueno, tú ya lo habrás visto, tiene un sello totalmente personal, inconfundible. Exacto. Este hombre de dar mucha libertad y también la estética, ¿no?, que le da este hombre a los juegos. Uh-huh. Y lo que ha hecho es eso, es coger todo este material del año de la Kanchinpun, de uh-huh. los años 30 casi hasta los 50 más o menos, puede ir.
Sí, más o menos, sí.
Los cortos que digamos en los que se basa el videojuego. Uh-huh. Y se lo han manejado de una forma para darle una coherencia a todo ese material. Uh-huh. Hasta convertirlo en un gran homenaje a lo que es Disney, sí, ¿sabes? Y a lo que es Mickey Mouse como icono cultural que ha sido durante tantas décadas.
Sí, sí, sí. Y además lo que además hace es, lo integra bien, es decir, recuperar ese pasado lo hila muy bien con lo que es la historia del propio juego, ¿no? Con el argumento.
Sí, la historia del juego es... A mí incluso me ha dado un poco... lo que es el tratamiento de los personajes. Uh-huh. Me ha recordado un poquito a las películas de Pixar. Uh-huh. ¿Sabes? Que no son situaciones... todo es blanco, ¿no? Si algún crío se pone a jugar con el juego, no se va a llevar. No le va a chocar nada, ¿no?
Claro.
Pero trata de forma bastante madura, ¿no?, los personajes y las situaciones.
Mucho.
Y todos tienen sus claroscuros, ¿no?
Sí. Sí, y... el propio Mickey Mouse, de hecho. O sea, el propio protagonista.
Sí, el propio Mickey Mouse.
Sí, sí, sí.
¿Te animas tú a hacer un poco.
Un resumencillo del arranque de la historia?
Sí.
Bueno,
aquí, sí, la historia del juego.
Esperamos no contar muchos spoilers, ¿no? Por si acaso alguien aquí puede parar de escuchar, pero solo durante unos minutos, por supuesto.
No, hombre, no. No. Sí, además, este juego, lo bueno es que te lo puedes hacer bastante a tu forma. O uh-huh. sea, el argumento es el planteamiento de arranque, sí. ¿No?
Planteamiento empieza además con un guiño ya directamente a un corto que se llamaba A través del espejo, Through the Mirror.
Sí.
Empieza... Y también mezcla también a fantasía, hay muchos homenajes a fantasía durante el juego. Está Mickey, está durmiendo en su, ¿no?, en su cama, plácidamente, después de leer, y tiene, está leyendo, se queda dormido leyendo, ¿cómo se llama? Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Me parece que está leyendo.
Sí.
Y de repente, pues, se siente llamado, ¿no?, por el espejo de su habitación, ¿no?
Sí.
Lo cual, el espejo le da acceso a un mundo en el que está el mago de fantasía, además es el mismo personaje.
Sí.
Y en el cual el mago está, ¿cómo decirlo? Está creando un mundo, ¿no? Tiene un mundo,
sí,
tiene un estudio.
Es como está creando como un poco el cielo, ¿no? O el más allá. Uh-huh. de los dibujos animados que caen en el olvido o que han sido descartados, ¿no?
Sí.
Que ya no, digamos, han perdido la fama. Y están en el olvido, y digamos, es como el cielo de los dibujos donde van cuando la gente ya no se acuerda de ellos, ¿no?
Exactamente. Y entonces lo que pasa en el argumento es que el mago se va a dormir, ¿no? Y se deja sus herramientas, o sea, el mundo, que está ahí como una especie de una pequeña mesa, con su pincel mágico y su disolvente, ¿no? Uh-huh. Y Mickey Mouse, que es un patoso también, no es que sea el personaje patoso por excelencia, pero también mete la pata de vez en cuando. Pues se carga el mundo, ¿no? Se le cae el disolvente.
Sí, trastea y tal, y digamos, por un lado destruye el mundo, uh-huh. Y por otro, crea un antagonista que vive dentro de...
Exactamente.
De ese mundo, sí.
Bueno, y no vamos a contar más, ¿no? Que tampoco...
Sí, hombre, sí. Eso, luego, sí. Digamos, 80 años después, más o menos, ¿no? Sí. Mickey es arrastrado a ese mundo, pero llega... precisamente llega Mickey décadas después,
uh-huh,
al mundo que él mismo ha destruido, ¿no?
Exactamente.
Y con unos personajes que es eso, ¿no? Que ya están olvidados y están... digamos, de retiro, y lo que tendría que ser una vida plácida,
uh-huh,
él mismo la ha convertido en un desastre absoluto, ¿no?
Exactamente. Venga, y vamos sobre todo a contar a la gente, que yo creo que es lo que es lo sobre todo lo que interesa, de qué va el juego, ¿no? Explicar en qué consiste, ¿no?
Sí, un poquito la mecánica.
Sí, sí. Bueno, sobre todo yo creo que hay que decir que hay lo que ha surgido de este, ¿qué tipo de juego es?
Sí, sí, es difícil, ¿eh?
Porque es una mezcla.
Es una mezcla muy, muy, muy mezclada, sí.
Muy mezclada. Hay mucha gente que dice, ¿no es un plataformas? No, lo siento, no es exactamente un juego de plataformas. Creo, ¿no? Creo que tú tienes la misma impresión que yo, ¿no, Psychotic?
Sí, a ver, realmente estás saltando todo el rato.
Sí, vale.
Pero
vale.
No es un juego de plataformas, no.
Exactamente. No es la mecánica ni la esencia del juego, ni mucho menos. Ese yo creo más, como apuntabas cuando hablábamos del programa, que es
sí,
un juego de aventuras.
Sí, es un juego de aventura, de básicamente el fuerte del juego y lo que te lleva de aquí para allá es exploración, de recorrer escenarios, de descubrir cosas, hablar con personajes, hacer misiones, hacer encargos o ayudarlos un poco sobre la marcha. Es más una mecánica de aventura bastante profunda en ese aspecto.
Exactamente. Sí, pero eso que las plataformas... Claro, Mickey, como decimos, Mickey se mueve en un entorno en 3D, en general, con hay que saltar muchas plataformas, alcanzar sitios... También hay fasecillas en 2D, hay que decirlo, hay unas pequeñas, ¿no?, fases de transición.
Sí, las fases de transición entre las zonas del juego, porque Mickey accede de unas a otras, atravesando rollos de películas antiguas.
Exactamente, pequeños cortos.
Y estos, son prácticamente calcos, inspiraciones de estos cortos clásicos que hablábamos antes, ¿no? Y hay cosas realmente...
Muy chulas.
Muy chulas, muy surrealistas, que te alterna del blanco y negro a la psicodelia.
Sí.
Está genial y hay muchas fases de estas, ¿eh?
Un montón, treinta y tantas habrá.
Treinta y tantas, y son muy chulas todas, sí.
Y son así en estilo 2D, con 2D o con...
Sí,
con
dos dimensiones.
Exactamente, pero con elementos de profundidad, ¿no?, que saltan en la pantalla.
Sí.
Quiero decir, y si son muy cortitas, o sea, los de estos de 2D son no suponen nada superarlas, salvo que las...
Hay algunas, las que son de transición realmente, los que son pasillos de zona, son muy fáciles. Pero hay algunas un poquito más peliagudas, sobre todo si quieres encontrar los secretillos que tienen y tal.
Pero bueno, básicamente Epic Mickey se mueve en un mundo en tres dimensiones, que es lo que
sí,
quiere dejar claro.
El fuerte del juego es ese. Sí.
Eso, ¿no? Y decíamos que es una mezcla de plataformas, que las hay parte de plataformas, es una parte de aventuras. Yo también discutía con Psychotic que también yo creo que tiene ciertos elementos de rol, por lo que comentamos, porque hay que hacer un montón, aquí hay misiones secundarias, hay que interactuar con otros personajes, hay que tomar decisiones.
Sí, a mí me cuesta verle, ¿eh? El aspecto más rolero. Yo igual soy muy clásico en el aspecto de puntos de experiencia, ¿no? O algo así, pero...
También tiene un poquito desarrollo de desarrollo en cuanto a las facultades del personaje.
Sí, ¿vale? Pero bueno, no mucha cosa en ese aspecto tampoco.
Yo creo que sobre todo hay que destacar dentro de Pikmiki la mecánica del pincel, ¿no?
Sí, más que nada porque es que es constante eso.
Sí. Mickey tiene lo que contar, es que Mickey lleva su arma, por llamarla de alguna manera, es un pincel con el cual el jugador puede borrar y pintar partes a su antojo. Y yo creo que eso le da una impresionante variedad de situaciones al juego y de cosas que hacer.
Sí, bueno, también una cosa, dejarla un poco clara, no pintas ni borras a tu gusto.
Sí, están zonas marcadas.
Exactamente, o sea, es como el mundo este existente se ve arrasado por el disolvente y hay cosas que han quedado
totalmente
medio estropeadas y hay cosas que han desaparecido totalmente. Y estas cosas son las que podemos, digamos, devolver un poco a la vida o acabarlas de disolver.
Pero claro, es lo que digo. Y además es que esta, la mecánica de la pintura, de pintar o de borrar, da juego también, o sea, ya no solo para combatir con los enemigos, ¿no? A los enemigos por un lado.
Bueno, da realmente juego para...
Para todo, para muchas
cosas. Para todo, porque, o sea, la base del juego es que depende de cómo uses esta capacidad de pintar o de borrar, te van a pasar cosas muy distintas en el juego. O sea, y la forma de resolver las situaciones, lo que decías tú de los combates. Los combates puedes saturar de pintura a un enemigo... Y al cabo de unos segundos de estarle echando pintura, es como que se pone de tu lado, ¿no?
Se vuelve amistoso y ya no
se
te ataca.
Se vuelve amistoso y ataca a los demás enemigos que hay en la zona. Pero o si les echas disolvente, simplemente los borras y te los cargas, ¿no?
Sí, pero además, eso decíamos, a nivel de la aventura de los escenarios, la ayuda... Lo de poder borrar y pintar pues te da acceso a nuevas zonas, ¿no? Puedes pintar nuevas plataformas, da juego para hacer puzzles que en el escenario, sobre todo lo que yo creo que comentamos también, da también para explorar mucho, descubrir zonas secretas, una pared secreta que va a haber ahí un cofre o una nueva zona, nueva habitación.
Sí, es que está, yo mira, la verdad cuando se comentaba todo esto de poder pintar y poder borrar, yo creía que sería algo mucho más limitado. Realmente los escenarios están cargados de cosas con las que puedes interactuar de esta forma. Y es lo que tú dices, o sea, ahora descubres, pues eso, un cofre con tesoros o con ayudas o un nuevo camino, o encuentras a un personaje atrapado y lo puedes salvar, con lo que esto siempre te trae. Te trae consecuencias, ¿no? Esto.
Yo quería apuntarlo ahora para enlazarlo ahí con lo que comentabas de con la pintura, que por cierto se controla con el puntero, o sea, si el personaje no es, por dejarlo claro, el personaje se lleva con el nunchaku, con el stick.
Sí, con el puntero manejamos el pincel, por decirlo de alguna forma.
Apuntamos a donde echamos pintura o donde echamos disolvente. Decías antes lo de los enemigos, que bien podías hacerlos, ¿no? A los enemigos,
sí.
O podías hacerlos tus aliados o podrías destruirlos. Y ahí creo que está la dualidad sobre la que se basa todo el juego, ¿no? Que es muy importante y sobre todo en el peso de las decisiones, que creo que queríamos hablar en profundidad.
Sí, pero yo no creo que solo sea en los enemigos, o sea, realmente es en todo lo que haces, o sea, es continuamente...
Sí.
Tienes en tus manos dos opciones de hacer las cosas, pero hasta la tontería más tonta del juego, siempre hay otra forma de resolver eso. Y es en base a estas pequeñas y algunas veces no tan pequeñas decisiones que se te plantean que tu personaje cambia, ¿no? Y se ve luego afectado por las consecuencias un poco de cómo se va comportando en este mundo.
Claro.
Está muy bien, o sea, por ejemplo, lo más básico es los grandes enemigos que te encuentras.
Exactamente. Sí, los jefes finales.
Los jefes finales que puedes, digamos, ir a lo bruto, que es echándoles disolvente y golpeándolos hasta acabar con ellos, muchas veces haciendo un pequeño puzzle o algo así. U otras es coger el camino a veces largo de la pintura, ¿no? Que no es un enfrentamiento directo contra el enemigo en algunas ocasiones. Es dar varios rodeos y fases de plataformas y evitar a ese enemigo para alcanzar una zona en el que puedas acabar con él de una forma que no sea una lucha directa, ¿no?
Ya. Sí, es lo que hablábamos.
Eso siempre te va a dar o más pintura, más capacidad de creación y de llevar a tu terreno a los enemigos, o más disolvente, que es más poder de destrucción y de batalla, ¿no?
Sí, porque es lo importante y lo que se insistía cuando se hablaba antes del lanzamiento del juego. Lo importante es que se puede elegir en todas las situaciones. O sea, tú lo has dicho, con los enemigos finales, con los enemigos a simple. En los puzzles se puede, en muchos da la opción de resolverlo con el disolvente de la pintura y son muy diferentes como sea de una forma.
Sí, sí, sí. Y muchas veces es que te está dando la opción de elegir y ni siquiera te das cuenta, o sea, y te das cuenta luego a posteriori, ¿no? De ostras, acabo de hacer esto, igual me habría querido hacerlo de otra forma, ¿no? Pero sí. Siempre es demasiado tarde, ¿no?
Ahí es muy importante que el juego tiene un guardado automático.
Sí, exactamente.
Y aquí es un juego en el que cuando decides una cosa, ya sea...
Ahí se queda, sí.
Aparte de que hay consecuencias con los personajes, con lo que pasa en el mundo, el escenario, ya no te puedes echar para atrás porque no te deja volver. Y eso también está muy bien porque te hace pensártelo mucho.
Es que es la gracia, o sea, si tú haces que tus acciones importen en ese mundo del juego, uh-huh, y tengan consecuencias, lo que no puedes hacer es dejar que la gente vaya y venga a su antojo, ¿no?
Claro.
O sea, tú tomas la decisión, decides hacerlo así y adelante, ¿no?
Claro, y las decisiones además se te ponen en momentos con los que, por ejemplo, cuando tienes conversaciones con personajes, puedes ayudarles a veces por la fuerza bruta, por, uh-huh, o haciéndoles lo que ellos te piden, ¿no? A veces también cuesta decidir, también de unas formas sabes que a lo mejor terminas más directamente, pero te lo piensas dos veces, porque dices, a lo mejor me gano la enemistad de este personaje y a lo mejor me cierra después otras posibilidades.
Sí, bueno, yo de hecho me arrepiento de un par de cosillas.
Uy,
de las que hice.
Uh-huh.
Porque es eso, ¿no? Te viene un personaje, te pide la misión, ¿no? Y tú dices, vale, ¿por qué no? Y luego la estás haciendo la misión y te empiezan a coger las dudas, ¿no? Porque es también una de las gracias del juego es que tiene cientos de... Tiene como... Yo creo que lo acabé con 110 misiones, ¿puede ser?
Puede ser, te iba a decir 100, 120 o una exageración.
Una cosa así, más o menos, yo lo dejé creo con 110.
Pero no agobian, eso hay que dejarlo claro, ¿eh? Y son muy...
No, ya hay algunas que son... Que te pueden llevar más tiempo y hay otras que son de... De los... segundos que te piden un objeto y tal, que igual ya llevas encima ese objeto, lo entregas y punto. Y no, es lo que decías, que sí que no te fuerza a hacer la misión al momento, ¿no? Tú estás dentro de un mundo con muchos personajes, vas y vienes y vas haciendo varias simultáneamente incluso.
Yo es lo que más particularmente he disfrutado del juego. O sea, el tener esa cantidad de misiones, ir a ayudar a los personajes, o bueno, no ayudarles, ir de aquí para allá sin parar...
Pero cuesta un poquito ser malo, ¿eh?
Cuesta. Es verdad. A mí particularmente siempre me cuesta
el juego. Y tanto que sí. Ya te digo, yo hubo un par o tres de veces que metí la pata y me arrepentí, pero bueno.
Claro. Y no, luego eso después da mucho juego después a rejugarlo. Puedes decir, ahora opto por hacer de Mickey bueno, ¿no? Y hacerles el favor y hacer las buenas acciones y no fastidiar a los personajes para después dejarte una segunda partida.
Sí, sí, porque sobre todo tú estás viendo que...
Que te dejas puertas abiertas, que hay otra...
Exactamente, cosa, otra historia. O sea, te estás continuamente viendo, vale, sí, he hecho esto, lo quería hacer así, pero siempre te deja un poco el gusanillo, ¿qué habría pasado, no? Si tomo otro camino, sobre todo en... yo tuve mucho esa sensación con algunas máquinas que hay,
uh-huh,
máquinas que tienes que elegir porque están funcionando mal, ¿no?
Okay.
Detenerlas del todo con disolvente, ¿no? Creo, o estropearlas, o
sí,
no lo sé, o cargarlas de tinta y que funcionen correctamente, ¿no? Y momentos así, yo creo que es lo que más, sobre todo, y luego algunos puzzles que hay en el juego o enfrentamientos de enemigos finales que me gustaría haber hecho de otra forma también.
Sí, te quedas con la curiosidad de cómo sería, porque además varía mucho a veces.
Sí, y además da toda la sensación de que realmente también puedes tener dos juegos distintos.
Sí.
O sea, si tú eres muy de usar la tinta... Tendrás que dar muchos rodeos, tendrás que hablar con muchos personajes, tendrás que ayudarlos, tendrás que...
Sí,
porque los enfrentamientos eres más débil, ¿no? Con los enemigos.
Claro, se desarrolla más la faceta de aventura
del mucho juego. Mucho más, porque además hay muchos personajes que están atrapados o necesitan ayuda. Y contra más hagas por ellos y contra más los ayudes y contra más rescates... Luego, en momentos de problemas que hay, te surgen 5 o 6 enemigos de golpe, ¿no?
Sí.
Aparecen esos a los que has ayudado, ¿no?
Claro.
Y te ayudan a resolver esa situación. Claro, sí. Si no lo haces, eres más fuerte, pero tampoco tienes ese apoyo, ¿no? En los combates ni cosas así.
Sí. No, o que quieres ir más rápido a veces y quieres pasar, pero si te detienes un poquito más te vale la pena. Es que...
Es un juego que yo creo que hay que jugar con bastante calma.
Sí.
Sobre y hay todo... que dejar disfrutar de él, no tener prisa por llegar al final, porque lo mejor está en la zona media del juego.
Sí.
Que es lo que tú comentas, cuando llegas a la pequeña ciudad que
funciona como centro neurálgico.
Exactamente, y ahí tienes de todo.
Y que es donde conectas los diferentes mundos del juego.
Exacto. Que a partir de ahí es un ir y venir casi continuo.
Sí.
Entre los distintos como barrios o mundos, sí, o zonas, ¿no?
Sí, o atracciones, que lo quería comentar después.
Sí, bueno, pues coméntalo ahora. Sí,
bueno, sí, vamos a hablar que realmente hablamos de la inspiración en todo el mundo Disney del juego. Las diferentes fases, los diferentes mundos, realmente están basados en atracciones de Disney. Todo.
Sí, del parque.
De atracciones del parque, no sé, de Disneylandia en concreto, pero claro, con un giro de tuerca, una vuelta de tuerca un poco más macabra, ¿no? Con eso que ha sido arrasados por el disolvente, comentábamos.
Sí.
Y con los personajes y poblados por estos personajes olvidados que se han quedado en los archivos de Disney.
Que por cierto, me gustó mucho que los personajes que, digamos, entre comillas, murieron en blanco y negro.
Uh-huh.
Son, están en el juego, están en blanco y negro, en un mundo a color, pero el personaje es en blanco y negro.
Está
y sus voces, que no está doblado el juego, pero no está doblado en ningún idioma, ¿no? Uh-huh. Tienen como sonidos peculiares, pero uh-huh, sus voces son como de cine antiguo, ¿no?
Sí.
Está como más enlatada, más sucio el sonido.
Es verdad, es verdad.
Y me pareció muy gracioso el nivel de detalle, de detallitos de estos, ¿no? Está uh-huh, muy bien.
Eso, no me, es verdad, es una cosa que no había caído y tienes toda la razón. Pero bueno, lo que decías, que esa parte, si eres bueno, optas más por, ¿no? Por la aventura, la exploración y echas más tiempo. Y si optas al revés, por ir más directo, se convierte en un juego casi de acción. ¿No llega a ese punto?
No llega a ese punto, pero casi, porque es eso. Yo creo que casi todas las zonas tienen un par o tres de puntos con bastantes enemigos, sobre todo ya cuando está un poco más avanzado.
Uh-huh.
Y si lo piensas, los poderes que vas ganando, ¿no? A medida, porque esto es algo que es continuo, ¿no? Tú a medida que pintas,
sí,
contra más pintas, ganas un poder de ataque, ¿no?
Sí.
Que es el que haces sacudiendo el mando, ¿sabes?
Uh-huh.
A lo que me refiero, que lanzas unas...
Sí.
Unas bolas como de energía.
Sí, bueno, habría que... Sí, bueno, girando el mando hace... Mickey hace una especie de giro, ¿no? Sobre sí mismo. Recuerda Mario Galaxy, ¿no? El movimiento maravilloso.
Sí, no, yo me refiero a lo que lanzas,
sí,
¿sabes?
Sí, que hay unas espíritus. Según tú pintas más el mundo o no...
Sí, exactamente. Entonces, ese poder...
Bueno, explícalo un poquito para que los...
No, simplemente es eso. Tú vas pintando y se te va llenando una barra que tiene 3 celdas.
Sí.
Cada celda es uno de estos espíritus que lanzas.
Sí, que son que
puedes lanzar en un ataque, ¿no? Y entonces es, por ejemplo, con la pintura, un espíritu de estos convierte automáticamente a un enemigo normal.
Uh-huh.
Los más fuertes ya es otra cosa, pero uno normal lo convierte en tu amigo de un golpe.
Sí.
Claro, tú piensas, dices, ostras, si yo hubiera ido por el tema del disolvente, es que con 3 golpes de nunchaco...
Claro.
Me ventilo casi toda la batalla esta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y es otra forma de afrontar el juego y a mí la verdad es que yo creo que es inevitable al menos echar un par de horas, una vez lo terminas, un par de horitas te salen casi automáticas de volver a empezarlo de otra forma.
Sí. Sí, nosotros ya hemos empezado la segunda vuelta con el palizón que nos hemos pegado jugándolo.
Sí, bueno, a mí me... Porque además es un juego muy largo y ya digo, yo es de los que recomendaría mucho tomarlo con calma, disfrutarlo hacer las cosas, hombre, hacer lo que a uno le apetezca hacer,
claro,
¿no?
Esa es, claro. Esa es la gracia, que cada uno como que se construya su experiencia y su historia dentro de...
Exactamente.
Dentro de Pimiki. Y te digo una cosa, te decía, a mí me ha parecido un juego por zonas épico.
Claro. Hombre, de eso se trata, ¿no?
Y de verdad, o sea, creo que le ha hecho justicia al nombre totalmente, a la aventura que vives.
Sí. Hay zonas que son fabulosas.
Sí, bueno, podemos pasar a hablar de eso, la ambientación. Como decíamos, muchos mundos, el diseño, los mundos están inspirados en atracciones de Disney. Todo. Y tienen...
Wow, que pero... por cierto, leía uno que criticaba que algunas ambientaciones...
Uh-huh.
Que no pegaban ni con cola en el mundo Disney como la del espacio, ¿no?
Ay, qué tontería. Es que ves, pues esa gente.
Y dices, sí, pero.
Pues.
Dices, pero... es que precisamente está acogido del parque, sí, de Disney, ¿sabes? Y es una zona del parque y lo han hecho por eso, ¿no?
Y precisamente yo te comenté que hay, por ejemplo, una sección de estos tesoros Disney de los que hablábamos al principio del programa. Que es un volumen especial dedicado a los programas de ciencia ficción y el espacio que dedicó Disney. O sea, que eran especie de programas didácticos para niños y para la gente, cómo funcionaban los cohetes y el mundo espacial, etcétera. O sea, que
bueno,
fíjate.
Para que veas.
Para ver si no tienen eso. No, pero bueno, artísticamente es una pasada el juego.
Sí, hay zonas que son... Yo, mira, también se dijo, ¿no? Hoy que Spector decía que era de lo mejor visualmente que iba a haber en Wii. Yo, sinceramente, creo que sí, ¿eh?
Técnicamente es bueno. No sé si al nivel de... Yo, sabes que son de un Super Mario Galaxy en eso, pero luce...
Super Mario Galaxy, ¿sabes qué le pasa también? Son mundos muy pequeños.
También, o Monster Hunter también juega en también escenarios más pequeñitos.
Sí, pero claro, tú piensas en lo bien que se ve este juego, por el diseño, ¿eh?
Sí.
Y bueno, con todo el tema del borrado y pintado y lo que tiene que ser eso, el motor físico del juego.
En eso tienes totalmente la razón. Yo lo he visto muy fino. Hay gente que se quejaba de ralentizaciones, no sé dónde las han visto.
Yo no he visto, entonces, de verdad, y si las hubiera visto lo diría.
Bueno,
yo no he notado ralentizaciones.
Bueno, en las 30 horas que he debido jugar ya, me quiere sonar una vez con a lo mejor unos cuantos enemigos de más en la pantalla y un escenario muy amplio, que en un momento que pegó un pequeño tirón. Eso es lo que más recuerdo. Y que iba un poco más, pero
yo sinceramente no recuerdo ningún tirón en este juego. Bueno. Ninguno, o sea, no he tenido esa sensación. Ya. De hecho, lo he visto bastante fluido.
Sí, no, funciona, está muy bien. Eso, técnicamente está muy bien, artísticamente es muy chulo, como decíamos, en los mundos. A ti, como a mí, nos ha gustado un montón, especialmente la Tierra del Mañana.
La Tierra del Mañana es chulísima.
Es una ambientación fantástico-futurista.
Sí,
con homenaje final a Tron, a la película Tron.
Bueno, pero vamos, es descarado.
Es genial.
Descarado, es muy chulo. A mí me hizo mucha gracia cuando lo vi. Ahora que entramos ya en la época Tron, que ya están...
Sí,
no sé si está estrenado o la van a estrenar ahora, ¿no?
Y el videojuego también debe estar cara a punto, no lo sé seguro.
Sí, a ver qué tal acaba siendo. Pero bueno.
Y también...
Sí, esta me gustó mucho, y la de los piratas.
Y esa se llama La Tierra de la Aventura, ¿no? Yo juego en inglés, tengo otros nombres, pero...
Sí. Es Aventuralandia, le llamaban.
Aventuralandia, sí. Parecido. Y ese a mí me parece... alucinante. O sea, hay unas pantallas preciosas. Sí, no sé si hay que no lo hemos... Hemos dicho que era un mundo en 3D, pero se va progresando de pequeños escenarios en pequeños... Bueno, pequeños, no pequeños, pero a escenarios a los que ya no se vuelve.
Muchos de ellos no se vuelve. O sea, lo que es la misión principal, de esos no vuelves.
Sí que...
La haces y vuelves otra vez a la ciudad.
Ajá.
Y ya está.
Pero eso, es una pasada. La música, por otro lado, a mí me ha dejado totalmente anonadado. Yo creo que es lo que más me ha gustado del juego.
La música es fabulosa.
Fabulosa. Qué pena que no editen la banda sonora.
¿No van a editarla?
Pues aquí me extraña que la tengamos a lo mejor en España. Pero bueno, todo es buscar a lo mejor. En la edición especial que sale en Estados Unidos, no sé si venía incluida la banda sonora.
No sé, pero sí que es verdad. Está muy bien porque es tiene temas propios, ¿no? Que han hecho originales. le han sabido dar muy buen toque, digamos, una música que sea, que te despierte un poco las sensaciones, ¿no? Que, uh-huh. que te van a acompañar durante el juego, que van a ser bastantes, de hecho. Y han cogido temas de películas de Disney y les han dado una vuelta de tuerca, a veces sí. un poco retorcida y siniestra, que le queda muy bien a las fases más oscuras y cosas así. Está muy bien.
De todas
y es eso. Hay veces, yo creo que hay algunas que incluso están tan cambiadas que ni me he dado cuenta que eran versiones. Me he dado cuenta de muchas, ¿no? Pero seguro que alguna
seguro.
Se me ha escapado. Pero está muy, muy, muy bien la banda sonora.
Otra cosa que creo que deberíamos comentar para el final, sobre todo, es que el juego está lleno como de objetos para buscar y coleccionar, que a mí como es un aspecto que me encanta disfrutar.
Sí, yo lo hice sobre la marcha, pero tampoco no me comí la sí. cabeza.
No, pero a ti, no te, a ti es sí. algo que a lo mejor te va menos y que añade mucho a la exploración. A mí me encanta llegar a cada escenario y revisarlo del 100%, pintando, borrando todo, buscando el pequeño cofre metido en un hueco bajo el suelo, ¿sabes? Que de repente se abre... Porque el juego dan como una especie del coleccionable, o los ítems así que se consiguen, ¿no? No sé cómo llamarlos.
Los pins.
Los pins, ¿no?
Son pins que dan en el parque, de
sí.
hecho.
De hecho, hay como cuatro clases de pins, ¿no? Hay como pins de oro, plata y bronce, ¿no? Que según yo creo sí. es un poco más. A veces
y luego los conmemorativos.
También. Y después los conmemorativos, que son por eventos especiales durante el juego. Eso, pues que hay, resuelves una misión especial, derrotas a un enemigo final, etcétera. Entonces también y también da juego a conseguir a picarte y mismo si te gusta mucho el juego intentar conseguir todos.
Ahí... Sobre todo yo me da pena los conmemorativos.
Ya.
Que es imposible conseguirlos todos.
Sí, de una pasada es imposible porque tienes que jugar, tienes claro, hay unos que te los dan, lo que decíamos, si haces de una forma la misión y otros que los dan de otra. Entonces te obliga si quieres tenerlos todos a jugártelo otra vez y optar por la otra opción que te has dejado.
Que precisamente es la gracia, ¿no?
Claro, claro.
Hacer una segunda vuelta de forma distinta a lo que lo habías hecho antes.
Tú ya la has empezado, ¿no? La segunda vuelta, al igual que yo.
Sí, pero la verdad es que estos días no he jugado mucho. Sí, lo dejé al principio en la tierra de...
Hay que decirlo, Jacotic y yo, nos hemos metido... Así, yo creo que nos hemos metido un puente de... ¿No? Un puente de la Constitución.
Un puente viciado, pero enganchadísimo.
Encerrados y hay un momento que ha dicho necesitamos alejarnos de la Wii como dos o tres días. De todas las horas que le hemos metido de picnic y para hacer el
yo programa. Lo terminé y yo no soy muy rápido jugando. Eso ya lo dejo avisado. Y además, intenté hacer todas las misiones que encontré.
Sí, que todas las que te salieron las hiciste.
Sí, sí, sí. Yo iba hablando con los personajes y tal, e incluso iba a buscar personajes para ver si te encargan algo, porque es que incluso el personaje más insospechado que te encuentras, que te puede parecer de bulto,
sí.
te puede enviar misiones y algunas bastante curiosas y chulas, ¿no? Hice todo lo que pude y lo dejé en 22 horas y media. El juego, ahí es la primera ronda me duró eso.
Y eso que tú, por lo que comentamos, no eres de los que como yo está mirando en los escenarios punto por punto todo en cada que yo me paraba mucho.
No, pero yo soy lentito jugando, ya. La verdad.
No, pero yo creo que, mira, alguien que vaya a por decirlo así, a saco, ¿no? Sin pararse ni a buscar nada, o sea, solo avanzar, pasando las misiones, que creo que no es la gracia del juego, pero bueno, cada uno tiene su estilo de disfrutar de las cosas. Yo creo que puede durar entre 15 y 20 horas, ¿no?
Yo creo que es imposible que dure menos de 15.
Eso seguro, no, menos de 15 seguro.
A mí me sorprendería mucho que a alguien le durara menos de 15.
Sí. Y eso hablando...
Porque es muy largo, tiene muchas zonas, tiene muchos mundos. Uf.
Pero es hablando de ir directamente sin hacer nada de nada. O sea, es que a poco, que como decimos, que os pongáis que es el meollo del juego y es donde de verdad se disfruta hacer todas las misiones con los personajes, hablar con todos...
Sí, porque precisamente una de las gracias es que si eliges ser malo entre comillas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, no es que no haces caso a nadie, es que puedes resolver muchas de esas situaciones de una forma un poco más pícara, ¿no?
Uh-huh.
Un poco más egoísta... O incluso no resolver misiones, porque a mí me han salido misiones que sabía que iban a acabar mal.
Ya.
Yeah. Y decidí no hacerlas, ¿no? Que luego pueden tener más relevancia o menos, pero ya te hueles que quizá no debas hacer eso, ¿no?
No, no, totalmente. Pero bueno, que hay juego para rato. O sea, yo creo que llevo 30 horas
Mucho, mucho, mucho
y
rato.
no he terminado de conseguir todos los pins ni nada. Y la primera, yo creo que la primera pasada, yo sé que soy de buscarlo todo al detalle, yo creo que me llevo unas 25 horas.
Y consigue, al menos para mí, a mí me mantuvo interesado hasta el final este juego.
Sí, totalmente.
Vale, los mundos cambian mucho, toda la ambientación, lo que tienes que hacer dentro de cada uno, muchos de los puzzles que hay ahí. O sea, llegó un momento en el juego que veía que me quedaban un par de zonas así importantes y pensé, digo, uff, a partir de ahora, porque ya llevaba muchas horas con el juego. Digo, a partir de ahora va a ser esto un poco repetición de situaciones. Y me siguió manteniendo interesado, o sea, te consigue sorprender muchas veces por la nostalgia un poco, por el diseño de niveles, por, no sé.
Sí, algunos es alucinante los niveles que van apareciendo por ahí. Nos dejan de sorprender. Oye, yo, para ir terminando ya de hablar de Pikmiki, dos cosillas que hay que citar. La cámara, que ha sido una cuestión que ha polemizado, se ha polemizado por todo internet, que con la gente que muchos análisis diciendo que era una cámara desastrosa. De hecho, análisis bajando la nota por la cámara. Y es algo que no me entra en la cabeza. Hasta Warren Spector ha salido a defender la cámara en declaraciones.
Sí, ¿qué ha dicho?
Pues decía pues que no era una pues que no era una cámara tan mala, que estaba, que no, ha insistido en que no es un juego de plataformas, que la gente se empeña en compararlo con Super Mario Galaxy 2. No tiene nada que ver, esto no es un Super Mario.
No, no lo
Alguien que se
es.
espera un Super Mario Galaxy, ya decimos que no es ese tipo de juego para nada.
No, incluso te puede dar un aire más a un Zelda por buscarle una equivalencia en Nintendo que no a un Mario Galaxy.
Y bueno, y lo que ha dicho eso, que las cámaras y los juegos de aventuras, que son difíciles de diseñar, y que también ha llegado a decir, pues que además el que él, no sé, decía así textualmente, que en cualquier juego de plataformas en 3 minutos te rompía la cámara de cualquier juego, por muy buena cámara que le digas que tenga, te la rompía. Que estaba contento con la cámara del juego.
Sí, a ver, tú sí que me dices que tú te has adaptado bastante
Sí, yo lo
rápido.
he dicho, a ver, yo, mi opinión, la cámara no es perfecta. Hay algún momento que se podría situar un poco mejor, podría dar más opciones de configuración, que yo creo que es algo que dirás ahora, pero yo es que, después de leer, yo no he tenido en 30 horas de juego, es que he tenido un problema medio minuto en alguna parte que no estaba perfecta, pero vaya, es que a mí no es, no sé, no le he visto ningún problema.
No, yo mira, yo esto lo comento así un poco sobre todo por la gente que no, que igual no ha entrado hace poco, ¿sabes? En el mundo de los videojuegos, le puede asustar un poco, porque claro, Mickey es un personaje muy goloso para gente nueva, ¿no?
Sí.
Porque es más fácil coger un juego de Mickey Mouse que, ¿sabes? Tú lo conoces, te da una sensación un poco más familiar.
Sí.
Que no cualquier otra cosa que te suene a chino, ¿no?
Sí, y no hay que asustar a nadie. El juego está pensado para toda la familia.
Exactamente, no, no, no. Y además, o sea, es un juego que tiene tanto contenido, tiene tanta variación, tiene tanto, tanto, tanto de todo, que no necesita ser difícil para mantener el interés. O sea, no es un juego especialmente complicado. No le va a calentar a nadie la cabeza, ni las zonas de plataformas, ni las zonas de combate especialmente, ni nada de esto.
No.
Es un juego que te permite avanzar, ¿vale? Te pone en algunos aprietos, obviamente, para no tenerte desencantado, ¿no? Pero superas los aprietos con relativa solvencia. O sea, no es un juego de estar sudando.
No, ni
Ni que
mucho.
te coma las 22 horas y media que digo yo que me he tirado, no me he tirado la mitad de ellas repitiendo saltos ni luchas ni mucho menos. La fase de plataformas es muy sencilla y muchas veces si la cámara está un poco rara, basta con andar un par de pasos hacia adelante y se recoloca. ¿Vale? Lo que, ya te digo, a mí me sabe un poco mal que alguien que no tiene mucha experiencia en videojuegos, digamos, de este nivel, porque puedes jugar a New Super Mario Bros., que es en dos dimensiones,
Sí.
y pim pam, vas tirando para adelante y ya está, y la cámara te puede sonar a chino, ¿no?
Sí.
Que se desencanten del juego en las primeras de cambio por alguna cosita rara de estas. Yo casi diría que se persevere un poco, que en un par de horas uno está adaptado y ya está.
Sí.
Eso sí, lo tengo que decir. Bueno, puedes recolocar la cámara a la espalda del personaje en cualquier momento y puedes moverla. Puedes moverla con el...
Sí, con la cruceta.
Con la cruceta. El movimiento con la cruceta para mí es más lento de lo que podría haber sido. Podrían haber hecho un movimiento de cruceta un poquito más rápido.
Sí, no, no es tampoco especialmente, pero no es muy rápido. Eso te...
Exactamente, sería un poquito más suave. Y sobre todo la opción de invertir los ejes. A mí esto me ha dado un par de comederos de cabeza porque... Porque yo los ejes los tengo del revés, no sé por qué. Esto es algo natural que no se elige. O eres es como ser diestro o zurdo,
sí,
más o menos. Bueno, yo cuando tiro hacia arriba es que quiero tirar hacia abajo la cámara. Y cuando tiro a la derecha es que la quiero tirar a la izquierda. Y entonces esa opción tan tonta a mí me habría facilitado mucho, mucho, mucho la vida en cuanto a fluidez. ¿Me entiendes? No, por el juego, sino por fluidez.
Pero lo que decimos, pero seguro que no te ha sido una experiencia traumática.
No, en absoluto.
¿Cómo le está escribiendo la gente? Es que alucino.
No. Y mucho menos por temas de exploración y plataformeo. Las plataformas son grandes, ¿eh?
Sí, sí.
Y no, yo no recuerdo que haya saltos muy, muy, muy apurados. Ni cosas de estas. O sea, lo haces todo bastante cómodamente.
Sí, además Mickey tiene doble salto, o sea que saltas una vez y en el aire puede dar otro salto.
Exactamente.
Más, ya que normalmente ni mucho problema. Pues bueno, yo creo que casi podemos ir terminando, ¿no? Podemos así recordar que el juego salió a la venta el pasado 26 de noviembre, aquí en Europa, en América salió el día 30, el precio recomendado que son 50 euros, ¿no?
Sí.
No sabemos, cifras de venta no se han dado nada, no sabemos cómo va, hombre, de suponer que va a ser un exitazo de Navidades en Estados Unidos.
Hombre, las reservas que me comentabas, tela, ¿eh?
Sí, en Estados Unidos había habido muchas reservas, en Europa no se sabe, no hay datos, es esperar
Rondaban las 300.000 reservas.
Sí, creo que en Estados Unidos sí.
Sin contar la gente que se lo compra sin reserva, que normalmente es la mayoría de gente, claro, ¿no?
Y es un juego que tiene por detrás a una compañía como Disney, que no es moco de pavo. Nintendo también está muy detrás. O sea, que va a ser fácil de encontrar en tiendas. Publicidad a gogo, ¿no? Para convencer a la gente.
Bueno, la tele está.
La tele está bien. Oye, de verdad, a mí... lo vas a decir, recomendadísimo. Para mí uno de mis juegos preferidos del año. O sea, y no lo dudo. Y de lo mejor de Wii.
Totalmente,
a quien le guste este género, le guste explorar... Le
y
guste
es un... Sí.
Además, es un juego diferente, eso lo decimos. Es que no se pueden... Dicen, ¿cómo? ¿A qué juego lo compararías del catálogo? Pues no se me ocurre ninguno.
No.
Lo siento, no.
Que es lo que suele pasar con los juegos de Spector, que mezcla tantas cosas y da tantas opciones que... ¿Qué juego te ofrece una cosa similar? Pues... Ninguno, realmente ninguno.
Es un juego de calidad en todos los aspectos. Y eso, que lo va a disfrutar cualquier jugador más mayorcito de edad, como un chavalillo de 12 años.
A mí me gustó, sí, totalmente. Me gustó mucho y creo que es una de las cosas que engancha, sobre todo a la hora de hacer misiones secundarias, el tratamiento de los personajes... Con un poco... ¿No te recuerda un poco a Roger Rabbit?
Sí.
Este mundo así un poquito triste de dibujos animados.
Sí, y además eso, que no se hace... No es tontorrón, no es un mundo bobo, no es infantiloide, todo lo contrario.
No, y es eso. Incluso los personajes buenos tienen sus claroscuros, ¿no?
Sí.
Que están muy bien y incluso te pueden sacar una sonrisa, ¿no?
Sí. A más de uno le sorprenderá el juego en muchos puntos. Estoy tan seguro.
Sí, totalmente. Es una joya, realmente es una joya que vale mucho la pena por eso. Porque es que es algo único en el catálogo. Algo que tardará mucho tiempo en salir un juego que se pueda parecer, ¿no? Y que aporte tantas cosas tan juntas. Vamos, es que yo creo que es un regalo tener un juego así en el catálogo de Wii.
Sí, este año nos han faltado juegazos y este ha sido uno de los que ha venido a poner la guinda al pastel.
Sí, tanto.
Tanto, así que eso, que os animéis, regaladlo, compradlo, que vale, es un juego que vale mucho, mucho la pena.
Sí, si os encalláis con la cámara, paciencia, no es para tanto.
No, ni mucho menos.
De verdad.
Ni mucho menos. Oye, vamos ya a terminar el programa, siendo ha habido unos cuantos oyentes que nos han escrito, por ejemplo, Hector7B, Zumbicho, etcétera, que nos han dejado
sí,
mensajes
bastante,
en la web,
sí,
en Facebook, comentándonos un poquito, que estaría animar un poquito la participación en el podcast de todos los oyentes, que poco además cada día vemos que va creciendo más el número de escuchas, estamos muy contentos. Y bueno, vamos, nuestra idea para final, el último programa de final de año que haremos va a ser un pequeño repaso especial a algunos de los juegos que para nosotros han sido de los más destacados del año, ¿no? Que nos,
sí,
nos han gustado,
sí, sí,
más.
Sí, sí.
Y lo que haremos es animaros a que nos escribáis bien a nuestro correo, que voy a recordar que es contacto@wipodcastplus.com, o de cualquiera de las formas que contactarnos, Facebook, Twitter, en la propia página web, y que nos digáis vuestros tres juegos preferidos de este año. ¿Cuál es vuestro top 3? Pues a vosotros, ¿qué queréis? ¿Qué más os han gustado? En principio vamos a hablar de juegos de formato físico solo, no de
descargas. Sí, pero
bueno,
también que comenten un poquito, si quieren, el que le apetezca.
Claro.
¿Por qué esos tres favoritos? Porque muchas veces tu juego favorito o uno de los favoritos del año te ha llamado mucho la atención por algunas cosas y no tiene por qué ser de los grandes juegos del año, ¿no? Yo tengo un par de estos así.
Exactamente, que eso, que nos expliquéis un poquito, claro que sí. Eso, y a ver qué comparación sale con la gente que nos escucha con nuestros gustos y nuestras preferencias.
A ver qué tal.
Sí, sí, miedo me da. También vamos a comentar, también quien nos ha escrito, por ejemplo, nos ha escrito esta semana Beregord, que nos decía que si íbamos a hablar de Donkey Kong Country, la verdad es que ya nos gustaría, y seguramente el juego, bueno, yo espero jugarlo dentro de unas semanas, pero vamos muy saturados y realmente no nos va a dar tiempo, a lo mejor para...
No, para el próximo programa seguro que no da tiempo,
sí.
¿No?
Mira, yo como recomendación, alguien se puede, la semana pasada que estuvo José Luis Villalobos de Robogamers, ¿te acuerdas? Él escribió en
sí,
análisis.
Exactamente.
¿Te apetece? Hizo un muy buen análisis en Robogames. Os podemos remitir a él o que os animéis a leerlo. Pero bueno, seguro que del juego hablaremos en el futuro porque a mí me encantan las plataformas.
Sí, hombre, hay que jugarlo. Hay que jugarlo en cuanto lo juguemos. Algo comentaremos de él, desde
exactamente.
Luego.
Y por último, también queríamos. Nos ha escrito también un oyente que se llama David Asencio. Y que nos preguntaba un poquito por Master Hunter 3, nos preguntaba qué nos había parecido el online, porque como nos había oído en otros programas hablar de Monster Hunter y que hablábamos muy bien, pues quería saber un poco nuestra opinión.
Sí.
Pues, bueno, poco y mucho que decir.
Hombre, yo sí, sí, el online, a ver, de Monster Hunter el online puede ser o muy bueno o muy malo. Esto suena un poco tonto, pero es así, ¿sí o no?
Sí.
O sea, es lo más recomendable para disfrutar el online de Monster Hunter es o que tenga alguien, alguno de tus amigos del juego,
sí,
y poder jugar con él, o buscar un equipo más o menos o los habituales en una comunidad
sí,
de Monster Hunter como la hay, bueno, como no es comunidadmonsterhunter.net.
Sí, 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 sí.
Ahí te registras, hay un montón de gente que habituales del juego y que te pueden echar una mano. Es muy importante tener gente de fiar en el online,
sí, sí,
que no te echen al traste, son misiones muy largas, de tres cuartos de hora, para matar a un monstruo y hay gente que te echa al traste la misión porque...
Sí. Bueno, pero digo una cosa, teniendo lo ideal es lo que está comentando Psychotic, que ya tengas amiguetes, alguien conocido o busques comunidades dedicadas, también digo una cosa. Después...
Sí, en la comunidad la gente normalmente... va en serio,
sí,
y va a ayudar y va a echar una mano.
Pero digo una cosa, si te metes a jugar también después, te metes a jugar y muchas veces a mí me ha pasado también, terminas incluso conociendo a gente. Si te metes un poco a las bravas...
Sí, pero tus malos tragos te los tienes que llevar hasta ese punto,
sí,
¿eh?
Sí, pero claro, lo bueno será
hasta cuando... coincidir tres o cuatro veces con alguien buena, que ya le echas el ojo.
Sí.
De que sabes que es bueno y que es de fiar. Bueno, me refiero a... Todo el mundo mete la pata en este juego, es inevitable.
Sí,
¿eh?
Sí. ¿Cuántos hemos fastidiado una misión después de estar 40 minutos jugando y nos hemos muerto de vergüenza? O nos han fastidiado una misión y nos hemos recordado de toda la familia, ¿no?
Exactamente, pero es que hay mucha gente que va un poco a lo tonto.
Sí. Claro, el online es básicamente misiones de caza en cooperativo. O sea, no son competitivas, son siempre en cooperativo.
Sí, están pensadas para que sean cooperativas, es decir, sí. Si tú vas solo, no puedes acabar la misión. Lo más normal, si estás a un nivel, digamos, en correspondencia con esa misión, ¿no? Si vas a un nivel más bajo, pues más bajo.
Claro. Sí, pero que no son competitivas. Aquí en el online de Monster Hunter no es de competir contra nadie, es de hacer misiones con la ayuda de los demás. Y bueno, lo que quiero comentar, el online de Monster Hunter, aparte de funcionar técnicamente muy bien, a mí por lo menos no me dio muy poquitos problemas en las decenas y decenas de horas que he jugado.
Oh, fantástico.
Va fantástico en general. Y oye, tengo una cosa. El juego, el offline, o sea, lo que no es jugar sin internet, el modo historia, puede haber 30, 40 horas, que ya son de sí.
Tranquilamente, es muy largo.
Pero online, multiplica eso por el número que quieras. O sea, hay gente, sí. Lo normal, la gente que la ha metido mucho, yo no me avergüenzo de decir el número de horas que le he pegado, a ver, de meter gente con partidas de 300, 400, 500 horas. Y eso es online. Y claro, y además el online no es solo un añadido más porque se complementan entre los dos modos de juego. Hay objetos y cosas que necesitas hacer, que no se pueden conseguir en el modo offline y tienes que jugarlos necesariamente en el online. O sea, es una extensión y un complemento, incluso para mucha gente es la base propia del juego también, ¿eh? El modo online.
Sí, sí, hay mucha gente que se lanzó de cabeza, digamos, a internet y no tocaron el modo historia.
Ahora, yo no sé, Psychotic ya hace ya, yo ya lo dejé de jugar después de muchas, muchas horas, como decía antes. No, supongo que hay comunidad y se podrá encontrar todavía bastante gente jugando. No sé, lógicamente, no como al principio.
Pasé hace unas semanas y eché un vistazo y tal, y incluso había gente nueva, ¿eh?
Pues fíjate.
Que acababan de entrar y tal, o sea, porque claro, hay muchos, los habituales de la comunidad, pues ya deben tener nivel 3500, ¿no?
Claro.
Pero que aún hay gente que va entrando. Sí. Es un juego que vale mucho la pena.
Sí, totalmente. Y por el online, además, más. O sea, que eso hay que... Lo recomendamos totalmente. Un día seguramente hagamos algún programa especial del juego, ya lo hemos dicho. Y hablaremos
sí, porque
más
lo vale.
Pero bueno, que si es por el online, que genial. Y oye, como otros, cualquier otro oyente que tenga cualquier cuestión que a lo mejor podamos resolver o tratar o comentar un poquito, pues,
si se puede, sí.
Si se puede, o sea,
si se puede, sí.
La responderemos encantados ahora al final del programa. Y bueno, así con esto terminamos nuestro especial de Pikmin, ¿no? Joan, ¿no? Nos dejamos algo por ahí.
Pedazo especial.
Sí, pedazo, se va a quedar. Muy bien, oye, pues hasta ya nosotros yo creo que nos despedimos ya hasta dentro de 15, 20 días, ¿no? Hasta final de año.
Sí, a ver, en esa semana así ratita de fiestas, a ver cuándo podemos grabar.
Así que eso, sí, sacaremos un ratito y grabaremos el último programa del año.
Exactamente.
Para despedirlo bien y eso, y si os animáis, escribirnos para vuestro top 3 de juegos.
Venga,
¿de acuerdo?
Eso
venga.
Espero.
Venga, Psychotic, hasta el siguiente programa.
Venga, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Adiós.